sociedad. Muchas miradas se dirigen ahora al ejército, sin cuyo apoyo Maduro y su régimen caerían inmediatamente.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues seguimos deshojando la margarita. Estará Sandro en el once inicial. Será Esugo de la partida. El que no va a estar es Viti. ¿Cuál puede ser el once que forme la Unión Deportiva el próximo domingo? Pues seguimos con esa incógnita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que ha habido sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas y además ha hablado el míster Diego Martínez del partido frente al Getafe, del posible once y de lo que espera en este 2025 o en la segunda fase de la Liga, porque ya saben que el partido frente al Getafe es el que cierra la primera vuelta de la competición liguera. Un partido que para el técnico de la Unión Deportiva es complicado. El Getafe es un buen equipo y además con una forma de jugar de hace muchos años con Bordalás.
Partido del Getafe siempre va a ser un partido muy difícil. Lo que ocurre es que, verdad, que hay una ilusión muy grande, ¿no? Estamos con la posibilidad de cerrar la primera vuelta, competir por 3 puntos, estamos con 22, o sea, yo creo que eso nos tiene que estimular a todos, y cuando digo todos es jugadores, equipo técnico, afición, porque evidentemente el domingo se juegan 3 puntos que son muy ilusionantes y muy importantes.
Que acabaría la Unión Deportiva efectivamente con 25 si consigue la victoria, más de la mitad de lo que le hace falta para lograr la permanencia. Enseguida buscamos opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva, también del Getafe, pero tenemos que hablar de baloncesto. Menudo partidazo tenemos el domingo. La pena es que coincide en el mismo lugar, en Siete Palmas, y prácticamente a la misma hora. A las 12 juega el Gran Canaria ante el Fútbol Club Barcelona. Un partido difícil, pero dice Lacovi que si está metido durante todo el encuentro, hay opciones de ganar.
También nosotros vamos a tener nuestra ambición, nuestra ilusión para competir bien cualquier momento de este partido. Y como he dicho, ¿no? Con toda esta ilusión, máximo esfuerzo, espero tener también opciones para llevarse el partido.
También hablaremos en la jornada 10 del Campeonato de Deportes en Edad Escolar del Gobierno de Canarias, que ha sido presentado en el día de hoy. Después hablaremos con el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias. Las noticias también del Real Club Náutico de Gran Canaria este viernes. Y el mundo del motor. Sigue en marcha el Dakar. Después conoceremos cómo va y cuál es el rutómetro para los próximos días. Y de todo ello, recuerden que queremos conocer tu opinión. ¿Sabes lo que crees en torno al mundo del deporte? Te preguntamos por el partido Unión Deportiva Las Palmas, Getafe. Si no estás, Hugo, ¿a quién situarías en el centro el campo? ¿Qué once pondrías para acabar lo que es la primera vuelta para jugar frente al conjunto madrileño? Lo que quieras al 610-10-80-05, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Enseguida vamos con todo, con fútbol, con baloncesto, con balonmano, con voleibol, con el motor, con hockey línea, con el Molina Sport, bueno, todo el desarrollo de lo que es la jornada. Pero vamos a escuchar al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Saben que Las Palmas es de los pocos equipos de primera división que ha sacado un comunicado oficial no entendiendo y en desacuerdo al fichaje de Olmo y también de Pau Víctor por parte del Fútbol Club Barcelona, sobre todo en el fondo y en la forma que se ha llevado a cabo con esa cautelar. Anoche, en el partidazo de la cadena COPE, lo explicaba el presidente de la Unión Deportiva. Lo escuchamos.
Yo quiero un Barcelona campeón, un Real Madrid campeón, un Atlético Madrid campeón. Yo quiero equipos de fútbol español campeones, porque este es mi producto, esta es mi empresa. Y todos los empresarios que formamos parte del fútbol, lo que necesitamos es que la Liga de Fútbol Profesional sea la mejor liga de fútbol del mundo. Que a nadie le quepa la menor duda que no queremos que el Barcelona sea, si tiene que ser el campeón de Champions, que lo sea. Ahora, con las normas que todos aprobamos. Y Laporta ha hecho lo que tenía que hacer, que es intentar mirar por sus intereses, pero esos intereses perjudican al resto. Y nosotros tenemos que anteponer los intereses
del grupo.
De todo, o sea, los del intereses grupo. De sí. lo que... Claro, porque si no...
¿Ha reaccionado el Barça a su comunicado? ¿Le han dicho algo desde Barcelona?
No, para nada. Pero lo que no podemos permitir es que se prostituya la normativa que todos aprobamos en el seno de la Liga de Fútbol Profesional. No se puede permitir eso.
De los pocos equipos que han sacado el comunicado, y lo han dicho abiertamente, es la Unión Deportiva Las Palmas, y ya escucharon al presidente Miguel Ángel Ramírez anoche en el partidazo de la cadena COPE. En fin, que ya estamos pendientes del partido el próximo domingo, Las Palmas-Getafe, a partir de la 1:00 p.m. Saben que la jornada arranca hoy con el Rayo Vallecano-Celta de Vigo, para mañana tenemos a la vez Girona, Valladolid-Betis, Español-Leganés y también el Sevilla contra el Valencia. Escuchamos al técnico de la Unión Deportiva hablando del encuentro el próximo domingo.
Muy intenso, un equipo que tiene muy claro cómo afrontar los partidos, con buenos jugadores de muy buen nivel, ¿no? Luis Milla, Arambarri, Borja Mayoral, Carles Pérez, Uche, es decir, al final, y me dejo algunos en el tintero, una defensa también muy consolidada, con un estilo de juego que está muy consistente al cabo de los años. Y un equipo pues muy muy difícil que sabemos que hace buenos partidos fuera de casa, siempre es competitivo.
Pues sí, y sobre todo porque no es sencillo el Getafe por su forma de jugar, porque no le da ritmo a lo que es el partido y acaba sobre todo por hacer muy largos los encuentros, los conjuntos de Bordalás. Eso sí, la Unión Deportiva está en un buen momento y ojalá que se lleve a cabo el próximo domingo a partir de la 1:00 p.m. en el estadio de Gran Canaria. Varias dudas a esta hora de la tarde, saber si Darío Esugo puede estar disponible, saber si Sandro va a ser de la partida, sabemos que Viti no va a estar, esa es otra de las dudas que hay para el lateral derecho de la Unión Deportiva, si va a ser Marvin Parr, si va a situar en esa posición Alex Suárez, veremos lo que estima conveniente el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas para el partido del domingo a partir de la 1:00 p.m, desde las 12:30, lo vamos a contar en directo en la sintonía de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria, que el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe, que es el que cierra la competición en la primera división del fútbol nacional. Las 2:07 p.m, enseguida, en nada, en 30 y pocos segundos, te seguimos contando la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Tenemos que buscar opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida vamos también a Sevilla. ¿Qué va a ocurrir con Álvaro Valles en este mercado de invierno? ¿Esperará al término de la temporada el Betis? ¿Lo hará efectivo el traspaso ahora? El acuerdo es total. Falta por saber cuándo se va a marchar Álvaro Valles al conjunto del Real Betis Balompié. Y también hablaremos del Getafe, del rival de la Unión Deportiva. Pero ahora te tenemos que dar un consejo. A las 2:08 p.m. en Siscocán. Estamos contigo en cada proyecto, ya lo sabes, ya sea en obra nueva, rehabilitación o reformas, contamos siempre con equipos de última generación para optimizar lo que es la eficiencia y también, sí, sí, seguro, te lo aseguramos, lo que va a ser el éxito en todos tus proyectos. Además, apunta, porque te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa, ya lo sabes, Siscocán, innovación para construir el futuro. Siscocán. 2:09 p.m. en Canarias, 3:09 en la península. Vamos a ver qué ocurre. Todos tenemos, ¿verdad?, en la cabeza el nombre de Álvaro Valles, que no ha jugado esta temporada, que acaba contrato, que ya el acuerdo es claro con el Real Betis Balompié, pero será ahora en enero. Será en junio cuando se marche el guardameta de la Rinconada al conjunto verde y blanco. Vámonos hacia COPE Sevilla. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Juanfran, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Igualmente que tú, muy bien, ¿no?
Hombre, yo bien, después de las Navidades, recuperando todavía el resuello, ¿eh? No te creas que estamos al 100%, ¿eh? Pero poco a poco.
Poquito a poco, sin duda. Álvaro Valles, que sigue siendo futbolista de la Unión Deportiva, que ya tiene acuerdo con el Betis, pero vamos a ver lo que pasa Ocaña en este mercado de invierno, ¿no?
Sí, bueno, lo que te puedo decir es que lo de Ruiz Silva está cerrado, que aunque ha entrenado hoy con el equipo, más bien lo ha hecho para... Bueno, para no perder la forma y para poder recoger la taquilla y despedirse de los compañeros, que incluso ha reconocido a Manuel Pellegrini que el guardameta portugués no está en la lista de convocados para el vuelo que va a salir esta tarde hacia Valladolid, y que, hombre, la operación solo la echaría atrás, ¿no?, que al pasar el reconocimiento médico o algo hubiera algún problema, pero que está todo acordado. Aproximadamente unos 4,8 millones de euros va a recibir el Betis por un guardameta que terminaba contrato no este año, sino el año que viene. Y bueno, decirte, pues que evidentemente que para Pellegrini es una pérdida importante, porque aunque a mí nunca ha sido un portero mucho de mi agrado, pero para él era el guardameta titular de las ocasiones importantes y sobre todo el Campeonato Nacional de Liga, que es la competición principal de Pellegrini, pero que a día de hoy, en vista de la necesidad de Juanfran que tiene el Betis arriba en el asunto del gol, la inversión que se quiere hacer para adelantar la llegada de Álvaro Valles, que lo tiene todo cerrado con el Betis de cara al año que viene, es prácticamente nula, ¿no? Me da la impresión, compañero, que esto puede ser una operación larga en el mercado, que el Betis va a intentar hacerle ver a Miguel Ángel Ramírez que hombre, que aunque sea poco, mejor es pillar algo para Álvaro Valles ahora que tener que dejarlo salir gratis a final de año, pero si estáis pensando en un esfuerzo económico de 2-3 millones, como se habló en verano, está prácticamente, me dicen, en el club descartado, absolutamente descartado.
Pues estaremos muy pendientes de todo ello. Andrés Ocaña, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, compañero, hasta luego.
Pues parece que tenemos que esperar casi hasta el último minuto, el último segundo de mercado. David Rodríguez, buenas tardes.
Fran, pues sí, como bien estaba comentando Ocaña ahora, esa es la radiografía actual de la situación de la portería. Ruiz Silva se marcha a Portugal, pero si cualquier aficionado insular hubiese pensado, ah, pues ahora el Betis querrá a Álvaro Valles para estos meses, pues no es lo que va a ocurrir. Seguramente, a lo mejor, fíjate, en verano, cuando veíamos que el Betis tenía tres porteros, pues muchos decíamos, hay exceso de jugadores en esa posición, pues a lo mejor ahora se puede entender un poquito más. Con Adrián San Miguel y Fran Vieites, pues está bien cubierta la portería bética y no les hace falta a Álvaro Valles para esta segunda vuelta liguera. Y sobre todo porque el año que viene se lo van a llevar gratis y no tienen por qué desembolsar ninguna cantidad económica ahora, salvo que Las Palmas quisiera regalárselos por ahorrarse la ficha de Álvaro Valles. Pero fíjate, precisamente esa es una de las cuestiones por las que se rompió la relación entre la Unión Deportiva de Las Palmas y Álvaro Valles, de que su ficha es baja. Entonces, tampoco es que vayas a ahorrar gran cantidad y pues bueno, como esa es la situación, te quedas al jugador en la grada hasta final de temporada y no gana a nadie, ni Álvaro Valles, ni la Unión Deportiva, ni el Betis, ni yo creo que pierden todas las partes, pero bueno, esto es el negocio está así montado y yo creo que también es un mensaje que tanto el club, Miguel Ángel Ramírez y todos mandan al resto de clubes para decirles, oye, esto es lo que va a ocurrir si se me repite una situación como esta. Ya lo dijo con Alberto Moleiro y Mika Mármol, que son dos de los jugadores que en el futuro pueden concluir, entrar en ese último año de contrato, y yo imagino que en verano empezará esa subasta por estos dos jugadores que además tienen excelente cartel y Las Palmas podría sacar dinero por ellos.
Y en medio de todo esto, David, el partido el domingo contra el Getafe, vamos a ver si llega Esugo, si Sandro puede ser titular, ya confirmada la ausencia de Viti, muy pendiente de la enfermería de la Unión Deportiva para el domingo.
Sí, la verdad es que vamos a ver cómo se conforma el centro del campo. Vamos a ver si llega Esugo, porque fíjate, desde el día del Español, que recuerdas aquel momento casi cómico que se tuvo que ir al baño.
El retortijón.
el retortijón del bueno de Dario, pero había ocurrido otro problema, se había llevado un golpe y ninguno nos dimos cuenta en el momento, tuvieron que pasar las semanas para que empezáramos a indagar, a preguntar, a intentar saber, y Dario se había llevado un golpe y desde entonces estaba lesionado. No hizo el entrenamiento a puertas abiertas a principios de enero, que yo creo que por eso ya saltaron todas las alarmas, y no fue a Elche. Entonces, yo no sé si está totalmente recuperado para el partido del domingo, y además hay que unirle a ello la baja de José Campaña, o sea, dos de los que están siendo titulares con Diego Martínez, así que no sé si tendrá que ser Kirian, Javi Muñoz, Enzo Loyodice los titulares, y después a ver quién ponen, porque ya en Elche ya vimos a Mika jugando de centrocampista, y creo que eso con Bordalás no va a funcionar muy bien cuando te empiezan a pasar los aviones y haciéndote faltas continuamente, esas interrupciones de juego que hace el conjunto madrileño. Poner a un jugador fuera de su posición, a mí me escama un poco. Y respecto a Sandro, yo creo que Sandro sí va a estar, este es de los que tiene ganas. Es verdad que se perdió el partido de Elche por esa oleada de virus que afectó al vestuario, que dejó a varios jugadores tocados y que no pudieron ir a Elche, y Sandro, vamos a ver si este equipo no tiene Sandro de dependencia. Es el máximo artillero con 7 goles, que fíjate, más quisiera el Getafe tener a un Sandro en su equipo, porque es el equipo menos goleador de la competición, creo que llevan 11, sí. Pero a la vez es el tercero que menos encaja, 15. El domingo, si hay un 0-1 o un 1-0, no se extrañe, porque yo creo que va a haber un marcador muy cortito, como lo viene haciendo el Getafe durante toda la temporada. Y bueno, volviendo a Sandro, ayer yo escribía eso de la ley del ex. Le hemos visto que le ha marcado al Sevilla, al Barça, al Valladolid, a la Real Sociedad tuvo un tiro ahí al larguero, contra todos los equipos que ha defendido la camiseta, y este domingo, pues curiosamente, es el último de la primera vuelta con el que se vuelve a enfrentar, y curiosamente fue el equipo al que el año pasado le marcó el único gol, así que vamos a ver si esa ley mística se cumple el domingo, vuelve Sandro y nos da una alegría a todos con esos 3 puntos, que fíjate, Juanfran, de conseguirlos se igualaría la primera vuelta de García Pimienta el año pasado. O sea, para haber empezado como empezó este equipo, con ninguna victoria en los 9 primeros partidos, que ahora se le pueda ganar al Getafe y esté igual que el equipo del año pasado con García Pimienta, que todos estábamos maravillados. Así que hay que quitarse el sombrero con Diego Martínez y corroborar esas palabras que dijo hoy en rueda de prensa, que él es Diego Martinista. Nosotros también somos Diego Martinistas, oye.
Gracias, David. Nos escuchamos el fin de semana.
Un abrazo, Juanfran.
Igualmente. 2:18, enseguida vamos a correr la opinión de Fran Gómez, pero antes vamos a escuchar a Diego Martínez diciendo esto del partido.
Es un equipo que hay muchas faltas, muchas interrupciones, tanto decir a la hora de sacar ellos y a la hora de sacar, perdón, a la hora de sacar tú y sacar ellos, son fuertes en balón parado, pueden ser partidos discontinuos, pueden ser partidos donde hay que estar muy muy concentrados, porque son un equipo que lee muy bien todas las segundas acciones, son intensos, entonces bueno, el acierto va a ser importante, la pausa y la capacidad que tengamos para salir de su presión, porque también son un equipo que juega con la defensa muy adelantada y en campo rival durante bastante tiempo a lo largo de los partidos, porque intentan apretarte allí, y vamos a tener que encontrar muy bien esos espacios, ¿no? Pero bueno, no me hables también del Getafe, que parece que eres del Getafe, ¿no? De la Unión Deportiva.
Somos de la Unión Deportiva, que es nuestro equipo, y ojalá que le gane al conjunto del Getafe. 2:19 de la tarde, Francisco Gómez Santana. Fran Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Francisco Cruz.
Vuelve.
¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y tú qué tal los primeros días del año, 2025?
Pues muy bien, gracias a Dios. Bastante trabajo y bastante salud, o sea que vamos empezando bien el año 2025, hombre.
Que es lo principal. Vuelve el fútbol, ya tuvimos competición, pero de Copa, pero ahora la Liga, y menudo rival. No tiene pinta de ser un buen partido Las Palmas Getafe el domingo, Frank, ¿eh? Vistoso, me refiero.
Bueno, yo creo que puede ser un partido vistoso, fíjate por dónde lo voy yo a encauzar, ¿no? Teniendo en cuenta lo que decía el técnico, un Getafe que ejecuta muy bien las acciones a balón parado y una Unión Deportiva de Las Palmas que con espacio puede crear bastante peligro, y creo que va a ser un partido importante para Sandro, incluso Fabio, creo que pueden ser jugadores importantes en ese partido, en el devenir de la Unión Deportiva de Las Palmas. Me estoy anticipando quizás, como siempre, a lo que puede ser el partido, pero analizando al rival y analizando el juego que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas, yo creo que va a ser un partido vistoso en donde cualquiera de los dos se puede llevar el gato al agua, ¿no? Y en este caso esperemos que sea la Unión Deportiva de Las Palmas, sobre todo por esos espacios que deja atrás el conjunto getafense, que en defensa, bueno, pues a pesar de que no es uno de los equipos que más encaja, pues sí es un equipo que tiene cierta endeblez, sobre todo cuando sale fuera de casa. No marca mucho y eso hace presagiar que el resultado pueda ser bastante corto, pero insisto, si la Unión Deportiva de Las Palmas es capaz de buscar salidas rápidas a esa intención que pueda tener el Getafe de jugadas a balón parado y demás, pues creo que la Unión Deportiva de Las Palmas puede salir beneficiada por el juego del conjunto madrileño, ¿no?
Veremos el lateral derecho, Frank, porque Viti no va a estar, pero sobre todo el centro del campo. Ya no está Fabio, está lesionado Campaña y es duda de Sugo. A ver cómo forma el míster el centro del campo.
Yo confío en que Sugo llegue, ¿vale? Confío que Sugo llegue y bueno, creo que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene mimbre suficiente como para paliar eso. No nos olvidemos que tenemos ahí también a Javi Muñoz, tenemos los Yodis, bueno, que yo creo que tenemos mimbre suficiente en el centro del campo para que la Unión Deportiva de Las Palmas no note la ausencia de Campaña o incluso de Sugo, si en este caso finalmente no pudiera estar de la partida. Pero yo creo que sí, yo creo que sí va a llegar y todavía nos quedan 48 horas prácticamente. Juanfer, yo creo que sí va a llegar el portugués, lo mismo que Fabio Silva, Sandro, y a ver si finalmente Moleiro también está de entrada. Bueno, pues yo creo que hay mimbre suficiente como para no preocuparse, ¿no?, por las ausencias. Ya después del mal trago de copas que tuvimos en Alicante, pues la verdad es que toca revertir la situación y olvidarse de la copa. Ya decía yo cuando hablábamos, Juanfran, antes de ese partido de Copa, que bueno, la Copa es un torneo en donde está infravalorado a lo mejor para los equipos de la segunda división B o la tercera división, enfrentarse a equipos grandes como puedan ser Real Madrid, Barça, Athletic Club de Bilbao, Atlético Madrid, pero lo cierto es que el resto de equipos tienen que ir vagando en esta Copa del Rey hasta llegar a las rondas finales donde puedan sacar algún pellizco, pero insisto, el formato a mí no me gusta de la Copa del Rey. Si fuera como el de baloncesto, las cosas serían bien distintas, pero en este caso, bueno, pues no me duele que la Unión Deportiva de Las Palmas haya salido eliminada ante el Elche. Sí me duele la imagen que ofreció el equipo para perder 4-0 ante el conjunto ilicitano, eso sí me fastidia un poco, ¿no? El domingo las cosas van a ser bien distintas ante el Getafe, el domingo, insisto también a la afición y a todo el mundo, que tenemos un partidazo de baloncesto también al ladito, sí, en el Gran Canaria Arena, con ese Gran Canaria, el Dreamland Gran Canaria, que se mide al Fútbol Club Barcelona, que pudiera incluso dejar al Fútbol Club Barcelona fuera de la Copa del Rey, ojo al dato en ese sentido. Sí. Y bueno, yo creo que va a ser una mañana, mediodía, sobremesa y tarde espectacular a los amantes del deporte ahí en Siete Palmas, ¿no?
Dos últimas, Frank. Si ganamos frente al Getafe, ojalá que sí, acabamos con 25 puntos la primera vuelta, calcamos lo realizado con Pimienta, lo que no queremos es que la segunda sea parecido igual que la temporada pasada, ¿no?
Nada, yo creo que vamos en línea ascendente y ya tú sabes más o menos cómo hemos ido hablando, Juanfra, a lo largo de la temporada, de lo de Luis Carrión en este caso, la entrada de un nuevo técnico, ha salido bien, las cosas como son, nunca puedes presagiar que pueda salir siempre bien, ahí hay en la Isla del Frente ejemplos evidentes en este sentido, sí. Y lo cierto es que yo estoy muy satisfecho con lo que sea ellos, gane, pierda o empate contra el Getafe, la Unión Deportiva de la Palma en esta primera vuelta.
Y una última, antes lo hablabas, que a las 12 el Gran Canaria frente al Barça, a la 1 sí. Unión Deportiva Las Palmas, Getafe. ¿Le va a quitar a uno u otro en buena entrada el domingo, crees?
Yo creo que sí, yo creo que eso lo deberían de tener un poquito más en cuenta algunos, pero ya sabemos lo que pasa, Juanfra, que mandan las televisiones y en este sentido pues es lo que pasa, pero se podía haber adelantado a lo mejor el Gran Canaria a las 11, o ya que teniendo en cuenta los horarios televisivos del fútbol, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues va a ser a las 12, a la 1 la Unión Deportiva de Las Palmas, eso va a hacer que, como tú dices, el que quiera estar en el baloncesto no pueda estar en el fútbol, por lo menos de inicio, y el que quiera estar en el fútbol, pues no va a estar en el baloncesto, eso está claro. Así que, bueno, echaremos mano de la COPE y ver retransmitido ambos partidos, ¿no? Es lo que toca en este sentido, y quien no se conforme con eso, pues que busque otros lares, ¿no?
Efectivamente. Además, el partido será a la 1, nos da tiempo de ver el Madrid-Barça, el clásico. Va a estar bonito el final de Supercopa el domingo, Fran, ¿eh?
Bueno, también va a ser un partido interesante a las 7 de la tarde.
No te voy a preguntarte quién final... creas que gane porque ya lo sé.
tú sabes que yo entre Madrid y Barça me quedo con el Madrid, pero tampoco es que me duela mucho la Supercopa, ¿sabes? Es otro torneo de virtuado, es otro torneo para sacar dinero la federación, y así lo digo con contundencia, porque si no, no se estaría celebrando en Abu Dhabi, pero sí me gusta el formato ese que tiene la Supercopa para lo que es la Copa del Rey. Ya te lo he comentado que yo, sí, para mí es un aliciente el que, por ejemplo, bueno, pues los dos primeros equipos pasen a una ronda más adelante en la Copa del Rey, y del 1 al 10 pues que jueguen lo que es una fase final en una semana o dos semanas o 10 días en una sede única, y eso llevaría un atractivo importante a las aficiones, sería congregar en una ciudad de España a muchos aficionados, como hace el baloncesto, y eso, quieras o no, Juanfran, pues sería un formato para mí ideal en relación a lo que es potenciar la Copa del Rey. Totalmente. O por lo menos yo lo veo así.
Totalmente de acuerdo. Fran Gómez, buen fin de semana, un abrazo grande.
Un abrazo grande para todos y espero escucharte, que la Unión Deportiva de Las Palmas vuelve en el año 2025 con victoria, porque lo de la Copa del Rey me dejaste con un mal sabor de boca, ¿eh?
Ojalá, gracias, Fran.
Un abrazo para todos.
Recuerden que hoy arranca lo que va a ser la jornada última de la primera vuelta con el partido Rayo Vallecano-Celta de Vigo. El resto, casi todo para el sábado. A la vez Girona, Valladolid-Betis, Español-Leganés y el Sevilla contra el Valencia. Solo dos partidos el domingo, Las Palmas-Getafe y Atlético de Madrid-Osasuna, y cierra la jornada el lunes la Real Sociedad contra el Villarreal. Y es que claro, faltan dos partidos porque hay cuatro equipos que están jugando la Supercopa. Ya sabemos la final, estaba también el Athletic y el Mallorca, ya en la final está el Madrid y el Barcelona. El domingo a la 1 el partido, un poquito antes, desde las 2:30, te lo contamos como siempre absolutamente todo, el antes, durante y después del partido en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Getafe en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 2:30 del mediodía con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Getafe.
Síguelo en COPE Gran Canaria.
Claro que sí, como es el resto de la jornada en la primera división del fútbol español, aparte evidentemente del partido de la Unión Deportiva Las Palmas que contaremos en COPE más Gran Canaria, pero hay mucho más deporte e interesante durante el fin de semana. Es verdad que casi todo se centra en el domingo y el epicentro de todo va a ser Siete Palmas. Habrá que ir al Gran Canaria Arena a partir de las 12 del mediodía o al fútbol a partir de la 1 de la tarde. Quien dice, bueno, si el partido del Gran Canaria está resuelto para el equipo de la la COVID en el descanso, que se vayan al estadio de Gran Canaria. Ojalá, ojalá que en el descanso, pero parece muy complicado que el Gran Canaria pueda haber tenido cerrado el partido frente al Barça, que después, por cierto, hablaremos de ello. Se la juega el Barça para clasificarse para la Copa del Rey. Es noveno en la clasificación ahora mismo, estaría fuera de la Copa del Rey. Estamos a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta y es una auténtica final para el equipo azulgrana el partido del próximo domingo en el Gran Canaria Arena. 2:29 de la tarde, tenemos que hablar enseguida del Real Club Náutico de Gran Canaria. También tenemos que hablar de la presentación de los campeonatos de deporte de edad escolar del gobierno de Canarias, del mundo del motor, con el Dakar que está en marcha, y queremos saber cómo está todo en cuanto al mundo del motor, de las cuatro y de las dos ruedas, sin olvidarnos de Jakalakovic. Después escucharemos las impresiones del técnico en torno al partido frente al Barça. Segundo ya, para las 2:30 de la tarde en Canarias, continúa el deporte en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vuelve el fútbol. Bueno, no ha parado. También es verdad, porque hemos tenido Copa del Rey, hemos tenido Supercopa, pero la competición liguera sí regresa en este fin de semana, en lo que va a ser la última jornada de más de la primera vuelta. Queda el tramo más, bueno, tramo decisivo, eso es evidente, porque cada vez queda menos para acabar la liga, pero fundamental para los que van a luchar por el título por Europa o para los que quieren evitar el descenso, entre ellos la Unión Deportiva, que ahora mismo está con 7 puntos de ventaja con los cuatro últimos clasificados, los tres últimos clasificados de la primera división del fútbol español, que pertenecen a la categoría después de la jornada 38, pero quedan 20 jornadas todavía para concluir lo que es la temporada. Muchos puntos en juego para la Unión Deportiva, para el resto de equipos, que tendrán un partido fundamental ante el conjunto del Getafe. Iremos informando durante el transcurso de las próximas jornadas, de los próximos días, a ver cómo está Sugo, si puede entrar en el 11. Ya saben que Campaña se va a perder el partido, que también se lo va a perder Viti. Estaremos muy pendientes de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero ahora, 2:31, vamos con las noticias del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y tenemos que hablar del Campeonato de Canarias en las clases Tecno y también ICAFOIL, que es el trofeo Naviera Armas Transmediterráneo 2025. Ya nos escucha el jefe de entrenadores de la sección de Windsurf, Isidro Enríquez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú ya pendiente de este campeonato, me imagino, no?
Sí, sí. Ya no queda prácticamente nada. Mañana y pasado tendremos el campeonato.
¿Qué esperas de este campeonato, de lo que va a ser en esta edición? Ya son muchas, pero ¿qué esperas de esta edición?
Pues lo principal, ¿no? Que los chavales se diviertan, sobre todo, que es lo principal, creo yo, en el deporte, que se diviertan. Y luego, bueno, los primeros irán al Campeonato de España, porque también este campeonato es clasificatorio para ir al Campeonato de España. Pero, bueno, lo secundario es sacar el equipo que va a representar al club en el Campeonato de España, pero para mí, pues, que toda la flota se lo pase bien.
Qué bueno, Isidro. Habitualmente siempre que hablamos del Real Club Náutico de Gran Canaria, hablamos de vela, de Optimis, de la clase láser, bueno, de todo lo que es la vela, y qué bueno que tengan una sección de windsurfing y además dando éxito.
Pues sí, la verdad es que en los últimos 3 años se han ganado dos campeonatos del mundo, se han ganado un subcampeonato del mundo y un campeonato de Europa, es decir, que tampoco nos podemos quejar. Sí.
¿Se está creando cantera, Isidro, en el náutico, en el windsurf?
Sí, hombre, cuesta porque no es como antes, ¿no? O sea, ahora tenemos muchas más distracciones, internet ha venido también para eso, tenemos más deportes y tal, pero sí, es decir, nosotros ya tenemos una flota de aproximadamente 35 o 40 regatistas, partíamos de cero, y bueno, pues sí, se está creando esa flota. Sí.
Me imagino que no te gusta hablar en primera persona, pero desde la llegada de Isidro Enríquez a esta parcela de entrenadores, de jefe de entrenador de la sección de windsurf en el Náutico, ha mejorado muchísimo y está dando éxito desde tu llegada como jefe de entrenadores.
Bueno, yo soy un granito más. Yo siempre digo que esto es un equipo que tiene tres patas fundamentales, que son los padres, porque sin los padres no hacemos nada. Los padres son los que nos traen los niños al club, los que financian lo que hay que comprar. Luego están los regatistas, ese es el elemento más principal. Y por último están los entrenadores. Yo, bueno, aporto mi granito de arena y nada más.
Pero se debe estar haciendo muy bien. Hablamos del windsurf en particular, pero de todo lo que conlleva el deporte de mar, en este caso de vela en el Náutico, porque cuando no es un campeonato de Canarias, es un campeonato de España, si no es un campeonato del mundo, es un campeonato de Europa o es una medalla en los Juegos Olímpicos, que el Náutico siempre consigue éxito, Isidro.
Sí, la verdad es que no solamente las Tecnos, sino los Optimis, los 420, Ilka. Tenemos un equipo, tenemos una sala náutica fenomenal, un director deportivo, en este caso es Alejandro Cabrera, que apoya todas las iniciativas de los entrenadores y eso es importante porque al final te tienes que sentir apoyado por los directivos, ¿no?
¿Cuál es el objetivo que te marcas en este 2025 con el windsurf?
Bueno, el objetivo es a nivel canario poder llevar uno o dos regatistas al campeonato del mundo, o sea, se tienen que clasificar para estar en el equipo nacional. Luego también, ahora dentro de aproximadamente un mes, tenemos el campeonato de España. Pues, hombre, yo siempre soy un poco ambicioso, pero traer dos, tres campeonatos de España no estaría mal.
Qué bueno, ¿verdad? y una última, ¿cuándo arrancamos este campeonato? ¿A qué hora empieza?
Pues empieza mañana, las regatas empiezan a las 11. Tendrá lugar pues aproximadamente por la zona de la Vela Latina, más o menos, por ahí, ¿no? Y bueno, encantado de que la gente por la avenida nos siga, ¿sí?
Pendiente de lo que va a ser este campeonato, sin duda. Isidro Enríquez, que salga todo bien y enhorabuena por el trabajo que estás realizando en el Rack Náutico de Gran Canaria.
Muchísimas gracias, Juanfra. Un abrazo.
Gracias a ti, igualmente. Ya lo saben, el campeonato que se pone en marcha de Canarias de las clases Tecno ICA Foil, el Trofeo Naviera Armas Transmediterránea 2025. Hemos hablado con Isidro Enríquez, que es el jefe entrenador de la sección de windsurf del Real Club Náutico de Gran Canaria. 2:36, las noticias del Náutico.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Tenemos 24 minutos todavía para seguir hablando de deporte. No descuidamos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas porque, ya lo saben, pendientes de varias situaciones, de lo que va a ser el último entrenamiento de activación mañana, de la posible convocatoria que pueda dar Diego Martínez y la evolución de los futbolistas que son dudados, que están tocados. Uno de ellos es el caso de Sugo. Ya saben que Campaña no va a estar, tampoco, por ejemplo, va a estar Viti. Veremos si Sandro, que ya está entrenando con el grupo, entra en el once inicial o tendrá su oportunidad durante los 90 minutos de partido. Enseguida hablaremos de todo ello y, por supuesto, también de baloncesto. Todos los caminos el domingo conducen a Siete Palmas. Unos para ir a las 12 al partido Gran Canaria frente al Barça y otros para ir a partir de la 1 de la tarde al estadio de Gran Canaria y vivir el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe, el epicentro del deporte, además de élite, con dos auténticos partidazos. Lo tenemos el domingo en Siete Palmas. Enseguida buscamos más opiniones, más reacciones y más protagonistas en torno a ello, pero ya nos escucha a esta hora de la tarde, 2:38, el viceconsejero de deportes del gobierno de Canarias, Ángel Sabroso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año para todos.
Igualmente para ti. ¿Cómo ha sido el arranque del 2025 estos primeros días?
Bien, la verdad que muy bien, muy intenso. Parece que no hemos tenido apenas tiempo de parar y, bueno, ya sabe todo el mundo que estamos inmersos en temporada deportiva. Todos los aficionados al deporte ven que sigue la actividad deportiva y también, por tanto, la administración en todo lo que tiene que ver con el deporte pues ha tenido solución de continuidad entre el final del 24 y el inicio del 25.
Un evento bonito el que se presentó hoy, Ángel, el Campeonato de Deporte en Edad Escolar del Gobierno de Canarias, es decir, el deporte base.
Sí, el Campeonato de Canarias en Edad Escolar que organiza el Gobierno de Canarias es uno de los programas más antiguos de cuantos organiza el Gobierno en el apartado deportivo. Estamos ante su edición número 42, lo cual dice mucho de la cantidad de años que se lleva trabajando en pro del deporte escolar, y este año con un nuevo enfoque. Esta es la primera anualidad completa que va a organizar el equipo nuevo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que lidera el consejero Poli Suárez, y pasamos de 15 modalidades deportivas que hubo el pasado año 2024 a 26 modalidades deportivas que va a haber en la parte final, en las fases regionales de este Campeonato de Canarias, que es lo que organiza el Gobierno canario, en las edades comprendidas entre los 10 y los 16 años.
Y lo mejor de todo es que la fase final, como si fuera una Copa del Rey de baloncesto, todo va a ser una misma sede, ¿no?
Sí, vamos a intentar también, otro de los cambios que nos gustaría imprimir, es que varios deportes convivan en la misma localidad. Por supuesto, participan chicos y chicas de las 8 Islas Canarias, con fases iniciales, fases previas y después una fase final tipo Final Four en aquellas modalidades deportivas que lo permitan. Va a ser así en baloncesto, en balonmano, en voleibol, en pádel, en tenis, que son dos deportes de los que se unen a este campeonato, y después también la concentración de distintos deportes en una misma localidad, como decía antes, principalmente todos los que tienen que ver con la parte del mar y de la playa, que también este año se incluye en piragua, barquillos de vela latina, con un guiño importante a nuestro deporte autóctono, vela, natación, aguas abiertas, surf, en las modalidades de surfing y de bodyboard, y bueno, tratando de imprimir algunas novedades y de crecer dentro de lo que podemos, con el margen presupuestario que podemos, y sobre todo con una implicación directa por parte de las Federaciones Deportivas Canarias, que este año dan un paso al frente y asumen un protagonismo destacado en la organización de estos campeonatos.
Y además empieza ya en este mes de enero, creo que con fútbol y fútbol sala, ¿verdad?
Exactamente, son los primeros que arrancan. El campeonato se va a celebrar entre los meses de enero y noviembre de este año 2025 ya iniciado, y justo arrancamos con fútbol, que es otra modalidad deportiva que no estaba en los años anteriores y que este año se añade y se incluye en el Campeonato de Canarias Escolar. Y fútbol sala conviviendo en las mismas sedes mediante las modalidades de fases previas. Primero una fase provincial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que será el próximo 18 de enero, y selecciones insulares de las cuatro islas de esa provincia, del Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, participan mediante modalidad de selecciones insulares. De ahí saldrá un campeón. El día 19 de enero es la provincial, la fase previa, en la provincia de Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, que se disputará en la isla de Lanzarote. De ahí saldrá un campeón, tanto masculino como femenino. Y hoy se hizo el sorteo de dónde se va a jugar las finales de esa fase final del Campeonato de Canarias. Será en la provincia de Las Palmas. Y bueno, ahí saldrán las islas que van a disputar esa primera gran final del Campeonato de Canarias de fútbol y también de fútbol sala, que ese sí que ya teníamos experiencia de años anteriores, reitero, tanto masculino como femenino.
Qué bueno, qué bonito el formato, tendremos que estar pendientes y hablaremos en las próximas fechas de ello. Para concluir, viceconsejero, estamos arrancando el año, día 10, objetivo del 2025 que estamos empezando.
Que muchos canarios y canarias cada vez practiquen más ejercicio de actividad física. Esa es nuestra gran obsesión. El deporte federado es muy importante. Estamos creciendo en licencias federadas. Estamos ya en torno a 220.000 licencias. Tenemos 60 federaciones deportivas que lideran toda la parte del sistema deportivo federado. Pero nuestro gran objetivo es que eso sea punta de lanza, que sea espejo en el que mirarse, para que cada vez más canarios y canarias, da igual la edad, da igual el tipo de capacidad que se tenga, da igual dónde se viva, que puedan practicar cada vez más ejercicio y actividad física, porque es mejora de la salud de nuestra población, y a eso va dirigido el Gobierno de Canarias.
Viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes y un saludo muy fuerte.
Igualmente para ti. Las 2:43 de la tarde, enseguida baloncesto y también motor.
Empezamos el año con una gran noticia. Llegan las rebajas a Alicios y harán historia, porque recortamos los precios a lo grande. Moda, complementos, tecnología, decoración, la mejor ayuda para la cuesta de enero. Rebajas en Alicios, no las dejen escapar. Vive Alicios.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y la gran incógnita es, ¿va a haber algún desatasco de la situación política en España?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apunta desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Ya sé quién es.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
2 y 45, cogemos el balón, nos ponemos en la línea de 6-75 y a ver si anotamos de 3. Anotamos con A, estamos con el básquet. Menudo partidazo, tenemos el próximo domingo a las 12 del mediodía. Ya saben la jornada que arranca mañana: Bilbao Basket Unicaja, Valencia Granada, Zaragoza Manresa y el Juventud Andorra. Ya para el domingo el resto: Breogán Coruña, Murcia Forza Lleida, Basque Girona Basconia y ojo a los dos equipos canarios. La Laguna Tenerife juega fuera de casa ante el Real Madrid en el Wizzing Center y el Gran Canaria juega en casa contra el Barcelona. Sobre este partido habla el técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic.
Sí, no. Personalmente no me recuerdo de una situación similar en el Barça, que estaba afortunado siempre estar parte de equipos que estaban muy muy sólidos, muy buenos y mayormente ganando, ¿no? Y por otra parte, yo creo que sí, Barça en la liga está en situación en la que está, pero no obstante de eso, yo creo por estadísticamente están segundo mejor ataque de la liga, sexto mejor defensa de la liga y hablamos de un equipazo.
Pues sí, un equipazo sin duda el Barça, que además viene de ganar, fíjense que Liga se ve, está fuera de la Copa del Rey, pero viene de ganar al líder de la Euroliga en la jornada de ayer, es decir, que nadie se crea que va a ser sencillo conseguir el triunfo ante el conjunto azulgrana. 14 minutos para las 3, nos metemos en el coche, lo arrancamos, ponemos la primera, vamos con el motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Saludos a todos los oyentes de COPE Las Palmas.
Igualmente para ti, ¿el Dakar que sigue en marcha?
Sí, un Dakar muy muy diferente. Hoy es la jornada de descanso después de las 5 primeras etapas y 6 días de competición. Y bueno, hoy toca descansar y sobre todo reponer mucho las mecánicas de todos los participantes, desde la categoría de moto en sus dos versiones, Rally 1 y Rally 2, en la categoría de coches desde la categoría reina hasta los clásicos que corren en regularidad y por supuesto los camiones. Todos necesitan mucho trabajo de sus asistencias, de sus mecánicos, para afrontar que todavía queda más de la mitad del rally. A partir de mañana sábado y hasta el siguiente sábado, en que se van a disputar ya las primeras etapas totalmente de dunas en el norte de Arabia Saudí, para luego ya empezar el regreso al sur del país para ir completando todas esas etapas, que es una etapa maratón más todavía. O sea, muy duro, y de hecho, muy duro, y que quizás la después de habernos quedado sin muchos de los favoritos en estas primeras jornadas del Dakar, como yo creo que casi todos los oyentes ya conocen, nos hemos quedado sobre todo los españoles sin, después de tener, yo creo que la edición donde más pilotos punteros españoles hemos tenido en equipos oficiales con posibilidad de ganar este Dakar saudí, pues nos hemos quedado prácticamente sin nadie, ¿no? Tenemos ahí fuera, ya sabemos, a Carlos Sainz, Ani Roma, Cristina Gutiérrez sobre todo, que no han tenido ninguna suerte. En el caso de Sebastián Loeb también, el piloto francés compañero de Cristina Gutiérrez, el rey del desierto, Nasser Al-Attiyah, que tampoco acaba de ir todo lo a gusto que quisiera y dominando la situación como si lo hacía antiguamente en el equipo Toyota y ahora en el equipo Dacia Sunrider, parece que no termina de ir a tope y de hecho no está entre los tres primeros de la clasificación general. Pues sí tenemos a ese piloto Lategan que con Toyota y bueno, el dominio de los Toyota en los primeros puestos de la clasificación es bastante evidente. Y quizás volviendo otra vez al inicio de este resumen, que quizás yo creo que se habían olvidado de la dureza del Dakar muchos pilotos que vienen del mundo del mundial de rally, de que no se puede ir tan rápido en este tipo de pruebas, y con los cambios introducidos por la ASO, por la organización del Dakar en esta edición, pues ya en el segundo día, con una etapa de 48 horas, pues ya se vio la dureza y cómo se fueron quedando por el camino todos muchos equipos y muchos pilotos favoritos, después de que quizás iban más rápido de lo que se puede permitir la dureza de un Dakar que este año ha comenzado muy fuerte y no va a ser menos lo que queda todavía para a partir de mañana durante una semana más de competición y todavía más de la mitad de los kilómetros, más de 2.500 kilómetros que le quedan todavía para realizar a todos los pilotos.
Pues estaremos muy muy pendientes. Dos muy rápidas, Vicente, ¿tenemos alguna novedad del Rally Islas Canarias, del World Rally Car de este año aquí?
Bueno, pues ya a partir del día 10, que es hoy, si no me equivoco, se iba ya a publicar el rutómetro ya con todas las características de los tramos cronometrados. Ya nosotros hace dos semanas hablábamos de cómo está estructurado ese rutómetro, le faltaba la forma definitiva, los puntos de paso de cada tramo cronometrado, pero sí que lo se dio a conocer hace ya tres semanas, a principio de las Navidades, y sobre estos días ya se tendrá que conocer ya la estructura definitiva del rally, del programa, incluso también de la prueba. Y lo que sí tenemos ya, pues por ejemplo, el comienzo de la temporada en Canarias, que va a ser un año más en la isla de Lanzarote, con el Rally Pil La Candelaria, puntuable para el campeonato regional y para el de Las Palmas y para la insular de Lanzarote. Bueno, va a ser la primera prueba que organiza en esta ocasión la escuela. Y que también el CCRA, el campeonato más importante, el campeonato de Canarias de Rally Asfalto, que también va a empezar justo un mes después, el 14 y 15 de marzo, también en la isla de Lanzarote con el Rally Orbecame Isla de Lanzarote. Eso es ya lo que se puede asegurar, porque mañana sábado será la asamblea de la Federación Canaria de Automovilismo, que entre otros asuntos va a aprobar el calendario para esta temporada 2025 de todas las pruebas de carácter regional.
Y una última, el día San Valentín, el 14 de febrero, es curioso, conoceremos el coche de Carlos Sainz, el William, para la temporada de Fórmula 1.
Ah, bueno, está buena fecha para a ver si se enamora tanto del coche que los resultados empiezan a salir desde la primera carrera.
Sí, sí, ojalá que sí. Pues Vicente Travieso, seguiremos en contacto, hablaremos de la última hora del Dakar y por supuesto, a medida que se vaya acercando las Islas Canarias, iremos conociendo todavía mucho más de detalle de esta prueba dentro del Campeonato del Mundo. Recuerden que lo tendremos aquí en nuestra isla de Gran Canaria. Vicente, buen fin de semana, un abrazo.
Buen fin de semana para todos y ya la próxima semana ya podremos a avanzar cómo va a ser esta temporada a nivel regional con todas las pruebas y los reglamentos que se van a aprobar mañana en la Asamblea.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Vicente. 2:53 de la tarde, enseguida te detalló la jornada también en la segunda Red Grupo Quinto, que vuelve la competición en este año 2025. También en la tercera Federación Grupo 12 Canario, que regresa también este fin de semana la competición para arrancar el año 2025. Y del resto de la agenda polideportiva, balonmano, voleibol, hockey línea, será enseguida aquí en la cadena COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada.
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
Entra ya en cope.es.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las ballenas se comunican a través de un sistema de sonidos propio. Es sorprendente. Lo que pasa es que la noticia es que creen que estamos a solo unos pasos de descifrar lo que hemos llamado balleno en el lenguaje de las ballenas.
Pero vamos a intentarlo.
Han descubierto patrones de comunicación que son complejos. No estaríamos hablando solamente de una comunicación biológica. Tengo hambre, no tengo hambre. Parece que hay ahí...
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 2:55 de la tarde tenemos que hablar también de la segunda ref del grupo quinto. Vuelve la competición para los equipos canarios. Una jornada bastante interesante. La Unión Sorgeisa juega fuera de casa con el Illescas, mientras que el Atlético Paso lo hace como local ante el Guadalajara y el Tenerife B fuera de casa frente al Melilla. En la tercera ref, grupo 12 canario, una jornada que arranca ya mañana. No hay ningún partido adelantado para el viernes. Las Palmas Atlético San Miguel, el Busanada contra Larucas, el Marino frente al Lanzarote, Mensajero Villa Santa Brígida, Tamar Aceite Ibarra, Panadería Pulido Llano Taridane, Santa Úrsula San Fernando, Herbania Estrella y San Bartolomé Unión Viera. Toda la jornada será mañana, 2:56 de la tarde, y todo también te lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tirada para Neyun, chuta, qué golazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte, ya lo saben, que hoy vuelve la competición en primera división, hoy, mañana y el domingo con la jornada en primera, la agenda polideportiva, la final de la Supercopa, todo lo va a contar Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Saben que en balonmano adelantó su jornada el Rocasa Gran Canaria con victoria frente al Valladolid por 20-24. Está en zona de playoff por el título. El conjunto teldense el año pasado sufrió con la fase por la permanencia, este año todo lo contrario para el conjunto teldense. El domingo fútbol a partir de la 1:00 p.m, de las 2:30 lo contamos en directo en la cadena COPE. Enseguida te doy la jornada de voleibol masculino y femenino, pero escucha esto.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Getafe en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 2:30 del mediodía con las poses de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buen Artemi, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Getafe.
Síguelo en COPE Gran Canaria.
En la Liga Iberdrola, en la máxima categoría del voleibol femenino, jornada 14ª del campeonato. El líder, el conjunto gran canario del Heidelberg, juega fuera de casa ante el Socuéllamos. El otro equipo gran canario, el Saire Centro Comercial La Ballena, se enfrenta al Aro Rioja Boli. Mientras que el Hidramar Gran Canaria tiene un partidazo el próximo domingo a las 3:30 hora canaria, juega frente al Club Voleibol Barça. Al Barcelona se enfrenta el conjunto de Fran Carballo. Y en voleibol masculino, también menuda jornada la que tenemos por delante. Primero contra segundo, el Guaguas recibe al conqueridor de Valencia el próximo domingo 5:30 de la tarde, y también habrá partidos para el San Roque, que lo hace fuera de casa en el derbi el próximo sábado, es decir, mañana, a partir de las 5 de la tarde, frente al Cisneros Alter Tenerife. Cisneros Tenerife frente al San Roque de la isla de Gran Canaria. A punto ya de llegar a las 2:59 de la tarde en Canarias. Más deporte, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes, con Joseba Larrañaga. Mañana tiempo de juego, el domingo tiempo de juego y toda la programación, lógicamente, de la cadena COPE. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Enseguida, en nada, se quedan en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.